última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque Bruselas impondrá aranceles a las importaciones de coches eléctricos chinos. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. La Comisión Europea ha anunciado que a partir del 4 de julio va a imponer esos aranceles, que van desde el 17% hasta algo más del 38% para coches eléctricos que provengan de ese país. Señala que Pekín ayuda a sus fabricantes con subsidios de forma injusta, lo que distorsiona el mercado y perjudica a los competidores europeos. Para compensarlo, ha decidido incrementar esos impuestos que pagan en las aduanas los vehículos que lleguen a la Unión Europea desde el gigante asiático. Victoria Ballesteros.
Los perjudicados serán los usuarios, porque los precios de los coches eléctricos chinos subirán, aunque quizás no en la misma proporción que el arancel, dado que los fabricantes podrían asumir parte de ese coste extra. Tampoco interesa entrar en una guerra con China, porque no hay que olvidar que, aunque ellos exportan mucho más a Europa que al contrario, tienen el control de los minerales más codiciados en el mundo tecnológico. Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, de la Fundación de las Cajas de Ahorro.
China lo que ha hecho también es tener presencia en todo tipo de componentes, minerales, etcétera, que son esenciales también para la economía europea. La batería eléctrica, precisamente, pero también tierras raras, ¿no? De manera que una guerra comercial tampoco convendría a Europa, ¿no?
Los aranceles podrían ser solo un freno momentáneo, dice Torres, porque el mercado tiende a ajustarse solo y Europa tendrá que ponerse las pilas, ser mucho más competitiva desde el punto de vista tecnológico para poder aguantar el tirón de China.
Pedro Sánchez da un ultimátum al Partido Popular para que se avenga a renovar el Consejo General del Poder Judicial antes de que acabe el mes de junio. Advierte que, de lo contrario, retirará la facultad del órgano de gobierno de los jueces para hacer los nombramientos de los miembros del Tribunal Supremo. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez lleva el eje de discusión en restar al Consejo General del Poder Judicial la potestad de hacer nombramientos. 15 días tiene Alberto Núñez Feijóo para renunciar a la despolitización de la justicia o el gobierno impulsará su reforma. Sería vía una proposición de ley de PSOE y Sumar, a la que incorporarían aportaciones de los propios costaleros parlamentarios descolocados ante el ultimátum presidencial, incapaces de discernir si Sánchez va realmente en serio, tras meses emplazándolo a romper con el PP. En la recámara se deja la revisión de mayorías para elegir el CGPJ, aunque la Moncloa baraja opciones. A proporcionar más pegamento con los socios serviría el paquete que visten desde el Ejecutivo de calidad democrática, con la excusa de poner freno a bulos y desinformación. El presidente daría rienda suelta a iniciativas como el veto contra medios críticos, pasar de los 14.000 euros de multa a los 150.000 o el incremento de tertulianos de izquierdas.
Sobre el conflicto en Oriente Próximo, Estados Unidos avisa de que jamás ha sugerido cambios inviables en la propuesta de paz para Gaza. Su secretario de Estado, Anthony Blinken, que ha estado estos días de gira por Oriente Próximo, advierte de que estos cambios van a provocar que siga la guerra en la franja. Jamás, por su parte, le culpa de ser parte del problema y no de la solución. Mientras tanto, Hezbollah ha intensificado sus ataques contra Israel en respuesta a la muerte de un alto comandante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Momentos tensos los que se están viviendo ahora mismo en Argentina. La policía de ese país está dispersando a lo largo de la madrugada a los manifestantes que se han congregado en los alrededores del Congreso, mientras en el Senado se debate la ley de bases. Se están produciendo numerosos disturbios en la capital, en Buenos Aires, también en otros puntos del país. Algunas de esas protestas son pacíficas, otras violentas, con quema de vehículos y lanzamientos de objetos. Sobre esa ley de bases, hablamos del proyecto más importante del gobierno, con el que el liberal Javier Milei, el presidente de ese país, pretende transformar profundamente el modelo económico y social de Argentina, marcado por la herencia recibida del kirchnerismo. Y esa futura ley es lo que está provocando esos numerosos disturbios a esta hora, a la espera de que concluya el debate que todavía se está celebrando en el país hispanoamericano. Son las 4:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas en España y en el mundo. A partir de ahora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que vive al revés, a la gente que trabaja de madrugada, a la gente que está con los camiones llevando las mercancías de un lado a otro. Por ejemplo, hay un ponedor que ahora mismo desde Ferrol nos está escribiendo. Es un ponedor, dice que es un placer estar escuchándonos. Audiosonics se llama, Ausonics, perdón. Está ahora mismo en su camión, está transportando patatas desde Badajoz hasta Coruña. Un ponedor que ahora mismo está llevando esas patatas a una población diferente de donde salió, haciendo kilómetros y escuchando este programa de radio. Pues le mandamos un abrazo bien fuerte a Ausonics. Gracias por estar con nosotros. Siempre me gusta poner calles positivas a las 2 y a las 4 de la mañana. Son historias, son cosas que suceden, que son reales y que nos ayudan a entender un poco por qué tenemos que salir adelante, por qué hay que luchar, por qué somos fuertes, por qué tenemos que tirar del carro. Porque la vida mola y esto funciona así. Por un momento te voy a pedir que te pongas en el lugar de aquellas personas que están obligadas a estar en una silla de ruedas y que no pueden manejarla por sí mismos. Es verdad que es un gran problema, ¿verdad que sí? Bueno, pues en esa misma piel se metió Francisco José García, que es un estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad de Extremadura, cuando pensó en su trabajo fin de grado. ¿Cómo podría dar movilidad a todas esas personas? ¿Cómo podría hacer una cosa práctica que de verdad sirviese a los demás? Claro, el resultado es toda una revolución para las personas con movilidad reducida. Es una silla de ruedas que se mueve con la voz, sin que tengas que empujarla. Solo hace falta decirle adelante, atrás, izquierda o derecha. Y se mueve la silla. Es una silla única. En el mundo no hay otra que le puede cambiar la vida a muchas personas con dificultades de movilidad. Pero claro, nos preguntamos, ¿cómo funciona realmente este ingenio?
Es el móvil el que reconoce los comandos de voz y el mismo móvil, con una aplicación que he desarrollado yo, lo transmite a un microcontrolador y se conecta a la silla. Entonces, mediante los comandos de voz que pasa el móvil lo pasa al dispositivo electrónico y es el dispositivo electrónico el que se encarga de mover la silla. Inicialmente sí, solo tiene los comandos adelante, atrás, izquierda, derecha y para, pero esto es escalable. Es decir, en un futuro estoy seguro de que podremos implementar más comandos y se pueden implementar fácilmente. Ya lo difícil está hecho.
Francisco José cuenta que este era el proyecto más difícil de todos los que se proponía, sobre todo porque no existía nada parecido en el mercado, pero claro, a la vez era el más ambicioso y el que podía tener mayor repercusión.
Yo no quería que mi trabajo de fin de grado fuese un trámite, yo quería que fuese algo realmente importante y que realmente me llenase. Y estuve buscando proyectos que hubiese por allí por la escuela, que hubiese propuesto a diferentes empresas, diferentes organizaciones, y me encontré con una lista de proyectos que había propuesto Asociación Apamex. Y entre ellos este era el más difícil, era el más ambicioso, el más irrealizable, por así decirlo. Y así fue como encontré este proyecto y como empecé a investigarlo.
Hombre, normalmente los prototipos de estos proyectos son bastante caros de hacer, pero Francisco cuenta que este es uno muy sencillo y bastante barato, de unos 15 o 20 euros. Y claro, esto significa que cuando salga al mercado y tenga que encarecerse, como viene de un prototipo tan barato, la silla de ruedas será muy económica. Y además es muy curioso el nombre con el que Francisco José ha bautizado su diseño. Se llama Hermes, como el mensajero de los dioses griegos que llevaba unas alas sobre sus pies.
Es fácil de pronunciar, que incluso no es que solo no dependa de acentos, que ya incluso no depende de idiomas. No tiene dialectos difíciles, como otros reconocimientos de voz muy famosos, no tiene la X, no tiene elles, no tiene cosas que sí que dependen del sitio donde se viva. No es un nombre muy común, no, normalmente por la calle no escuchamos la palabra Hermes, entonces eso también ayuda a evitar falsos positivos.
Claro, con su trabajo fin de grado, Francisco se llevó una matrícula de honor. Y ya no solamente es eso, es que ha recibido varios premios, algo que en las ingenierías valoran mucho las empresas y que puede hacer que te contraten el estudiante por su proyecto. Claro, eso es lo que le ha pasado a Francisco el pasado mes de enero, que se incorporó en Alemania a una de las consultorías de ingeniería más importantes del mundo. Como vemos, una cabeza brillante como la de Francisco José, que ha logrado que muchas personas en silla de ruedas tengan la esperanza de ser más independientes y también tener una mejor vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, y acompañando, 4 y 10, hora menos en Canarias, estamos poniendo las calles a este 13 de junio de 2024. En esta hora de radio, ¿qué nos espera? Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, la próxima hora vamos a darnos una vuelta por el mundo. Vamos a llamar a la puerta de algunos de nuestros corresponsales y colaboradores para que nos cuenten qué es lo que ocurre en las zonas en las que ellos se encuentran. La primera parada en el día de hoy va a ser en Italia, con la historia de Paolo Annibaldi. Él es el primer cirujano parapléjico de Italia. Luego pasaremos por París. Allí nuestra corresponsal nos va a enseñar cuál es el restaurante más antiguo de la capital y, por supuesto, su plato estrella. Y la última parada será en Reino Unido, donde todavía no perdonan la actitud del primer ministro Rishi Sunak en los actos conmemorativos con motivo del día D por el 80 aniversario del desembarco de Normandía.
Es importante que para este viernes 13 de junio vayamos conociendo cómo vienen las temperaturas, cómo se va a comportar el tiempo, el clima. Manu, previsión para este jueves. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues las temperaturas van a ascender en el centro norte peninsular y la cordillera cantábrica, aunque las mínimas en Castilla y León van a bajar notablemente. La lluvia desaparece casi por completo de la península, aunque habrá una baja probabilidad de chubascos por la mañana en el sureste y por la tarde puede haber alguna lluvia ligera en la zona norte de Galicia. En Canarias van a predominar los cielos nubosos y se pueden dar lloviznas dispersas en la zona de Lanzarote, y en cuanto a los termómetros, lo dicho, ascienden en el norte, pero bajan las mínimas en Castilla y León con 3 o 4 grados en Burgos, Palencia y Soria, y las máximas las tendremos con picos de 31 en Ciudad Real, Granada y Jaén, 33 en Badajoz y hasta 34 en Córdoba.
Luego están las notas de voz que los ponedores nos dejan en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Hey, muy buenos días para ustedes allá. Buenas noches aquí en mi país, acá en Colombia. Estoy situado en un pueblo llamado La Ceja, el departamento de Antioquia. Felicitarlos por este buen programa. Decirles que de lo que más me gusta de este programa es el no hablar de política. Soy uno de tantos que estoy cansado de tanta politiquería. Y el tema que ustedes tienen ahí con el Pulpo, excelente, excelente trabajo que hacen. Feliz noche, feliz día para ustedes.
Hola, Pulpo.
Muchas gracias.
Aquí desde el Arroyo La Mies, un vendedor de ilusiones. Aquí abriendo las calles del Arroyo, y a poner contenta a la gente. Os escucho un ratito por la mañana porque no puedo más. Pero bueno, que este ratito que estoy, pues la verdad, muy bien, muy bien. Ando un poquito ahora, y luego ya sabes, a trabajar como todo el mundo. Bueno, todo el mundo que puede.
Eso es.
Venga, buenos días, y soy ponedor.
Hola, Pulpo, buenos días. Me llamo Juan y estoy escuchándote desde Pakistán. Me encanta tu programa porque tienes más moral que el Alcoyano. Dale caña, Herrera, todas las mañanas. Un saludo.
Muchas gracias. Qué cantidad de gente que nos escucha desde lejos. Es increíble. Mensajes que hemos recibido en nuestro WhatsApp 662-942-605. Si te apetece dejar una nota de voz en cualquier momento, lo puedes hacer. Nosotros la preparamos para que suene en antena y la compartimos con toda la audiencia. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si te acabas de incorporar, que sepas que estamos hablando de ahogamientos. Hay unos datos que se nos ponen los pelos de punta. La gente que fallece cada año en España por no controlar el tema del baño. Vamos a seguir leyendo mensajes en Facebook y te vas a dar cuenta que hay que tomárselo bastante serio todo esto.
People say you're riding high in April. Down in May, but I know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June. I said that's life, and as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. This fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and
my face. I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, jump right on a big bird, and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get gonna roll myself up in a big ball and die.
Grande, muy grande, siempre muy grande, Frank Sinatra, That's Life, poniendo las calles en COPE, Daniel David, Chao Villanueva, José Sánchez Jorge, José Manuel García e Isabelino Díaz son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Somos en este momento 115.741 ponedores en esta red social. En cuanto consigamos 9 personas más, llegaremos a ser 115.750 ponedores. A ver si lo conseguimos antes de que finalice esta semana y enseguida nombraré a las personas que nos vayan siguiendo. Estamos hablando de los ahogamientos, vea, son temas serios y también gente que no tiene ningún miedo, ¿eh?
Y gente preocupada como Ángeles, dice, oye, que en mi pueblo ya van varios ahogados solo en esta semana. El mar es para tener respeto y no ir a lo loco. Vivo en Guardamar del Segura, en Alicante, claro. Y menudo disgusto tenemos con las últimas noticias. Elena dice que le tiene mucho respeto al mar, dice, yo me baño con precaución. Imaginaos, yo vivo en Riazor, o sea, vivo al lado de la playa de Riazor, y ahí el mar es muy traicionero, lo conozco bien, y tiene unas bajadas y unas corrientes que hay que andar con mucho cuidado. En el Levante hacía muchos años, a mí me envolvió una ola, dice, el bikini apareció en los pies, lo pasé muy mal, y encima mi recién estrenado marido partiéndose de risa. A mí es que no me hizo ninguna, la verdad es que yo he visto en alguna ocasión a gente a quien le da un revolcón, y es gracioso. Es gracioso, sí. Desde fuera, sí. Tú lo ves muy mal, pero ves a la persona que trata ponerse de pie y que no puede, y le vuelve a azotar la ola, vuelve a caer. El momento se pasa mal, pero el que lo está viendo desde fuera es inevitable.
Es un momento muy divertido cuando lo estás viendo así tranquilamente en la playa, tomando a lo mejor una cerveza, un bocadillo, o el que fume un cigarrillo.
Y zasca otra vez.
Y estás viendo ahí cómo alguien lo está pasando
que la persona no sale.
En el agua y te estás partiendo el pecho, ¿eh?
Hombre, porque ves que no hay peligro de ahogamiento. Pero la ola le está dando, le está azotando, pero bien. Y lo de perder el bikini, eso es un clásico en la playa.
Bueno, fíjate, eso también sucede incluso en esos parques acuáticos. En el que he estado de Villanueva de la Cañada, yo me acuerdo que todos los años, cuando iba con todos mis amigos para allá, siempre veíamos a gente que le costaba mucho trabajo salir de la piscina de olas.
Sí, sí, porque termina siendo nudista la piscina.
Claro, sí, sí, y nos poníamos todos como locos localizar esas situaciones.
Llevas el bikini en una oreja al final. Es que, jolín, es complicado y tiene muchísima fuerza el mar.
Sí, 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 sí lo tiene. Sí lo tiene.
Así que por mucho que trates tú de salir, te das cuenta de que te está dando, pero bien, y de menuda paliza me está pegando, y a ver cómo salgo yo de esta.
Desde luego que sí. Notas de voz que estamos recibiendo en el 662-942-605. Hoy el tema es sobre ahogamientos.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Soy Miguel Escribano, aquí escuchando en el camión como todas las noches.
Hola, Miguel.
Yo soy de Secano, en la piscina lo más cerca posible de la paerilla, y en la playa hasta el ombligo y nada más. Buenas noches, soy ponedor.
Gracias, Miguel, muchísimas gracias. Claro, a mí me gusta que la gente reconoce tranquilamente, sí, que no se meten en las piscinas.
Hay gente que es muy de secano. Hay gente que es muy de secano. Hay algunos que solamente ven el agua en la ducha. Sí, y sí, afortunadamente. Sí.
Yo de joven decía, la gente que es de secano, yo decía, la gente de secano es de Toledo. Toledo acecha, decíamos. Toledo acecha es que no nos apetecía llover.
Es que no.
Digo,
meternos
en el agua.
No te metes.
Pues venga, 4:20, 3:20 en Canarias. Avanzamos y seguimos poniendo las calles. Nos tenemos que poner ahora en marcha. Estamos buscando esas noticias que ocurren en otros puntos fuera de nuestro país. Es verdad que nos gusta conocer cómo se están poniendo las calles en diferentes países. Y en primer lugar, pues nos ha llamado la atención una noticia que ha tenido lugar en Italia. Así que es Eva Fernández, nuestra corresponsal en Roma, quien nos va a sacar de dudas. Buenos días, Eva, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Pulpo. Estupendamente. Siempre que estoy contigo y con los ponedores, pues es que estoy de maravilla. Donde mejor puedo estar, desde luego.
Es verdad, aquí aportando cada uno lo que puede para salir adelante, es verdad. Oye, esto es una semana en la que, bueno, tenemos a los chavales todavía pensando en la dichosa EBAU, en su orientación profesional. Yo quiero que les cuentes a los ponedores esa decisión que tomó Luigi Giordano sobre su vocación. Esto es importante.
Sí, sí, porque estoy segura de que todos los jóvenes ponedores que nos escuchan, pues evidentemente sueñan con su futuro. Y lo que Luigi Giordano ha hecho es realmente dedicarse a lo que quería, porque es pastor. Ha dejado la carrera, terminó sus estudios en la universidad y decidió que lo que realmente quería era dedicarse al pastoreo. Fue algo así repentino, no, lo había visto en la familia, o sea, no es que se le ocurriera de repente, pero después de pensárselo mucho decidió que era a lo que quería dedicarse. Y fíjate que él reconoce que era un gran vividor de las noches universitarias eran suyas, ¿no? Digamos que lo daba todo, y ahora evidentemente su vida ha cambiado, porque ahora se dedica a cuidar de sus 400 ovejas. Y por eso se tiene que despertar a las 5 de la mañana, termina su trabajo sobre las 8 de la tarde y, como os decía, evidentemente a él le llamó siempre mucho la atención lo que vio de su abuelo, que practicaba la transhumancia y no le veían en 6 meses, desaparecía 6 meses de la familia. Y luego, digamos que lo que quiere efectivamente es aprovechar los conocimientos universitarios, o sea que todo suma, no ha sido un tiempo perdido, sino que quiere aprovecharlo para dedicarse de forma especial también a la producción, a la transformación de la leche, quesos. Está convenciendo al resto de su familia, que no estaban muy decididos con esta idea, pero parece ser que les está involucrando y se van a dedicar también a la producción de productos derivados de sus ovejas. Y bueno, que es que él está feliz, Pulpo, está absolutamente feliz nuestro Luigi.
Es maravilloso. Fíjate, hablabas de vocaciones. Hay otro hombre, me he enterado que también ha aparecido en los noticiarios italianos, se llama Paolo Anibaldi y es el primer cirujano parapléjico de Italia. Esto es maravilloso. Cuéntanos a los ponedores,
sí,
por favor.
Es maravilloso, y además lo escuchas y lo ves operar y te impresiona, porque no solamente consiguió convertirse en el primer cirujano parapléjico de Italia, es que también es un profesional tan reconocido que se lo rifan en los hospitales para que sea director de hospitales. En estos momentos acaba de cambiarse de hospital y es el tercer hospital del que es director sanitario. O sea, imaginaros cómo es. Él se quedó parapléjico a los 16 años por una enfermedad, no fue un accidente, ¿no? Y bueno, pues aunque él quería ser es aviador desde siempre, pues evidentemente tuvo que dejar de este sueño de ser aviador, y también le gustaba la medicina. Entonces estudió medicina y se especializó en cirugía. Durante muchos años ha estado operando sentado, pero ahora lo hace de pie gracias a un artefacto que le inventó un amigo suyo que vio cómo operaba y dijo: tengo que idear algo para que lo pueda hacer de incorporado, ¿no? Él está especializado en operaciones de última generación para extirpar tumores de mama. Fíjate tú qué increíble, ¿no? Increíble. Y él dice que no para nada le afecta esta discapacidad, está claro que no le ha afectado, y que no ha notado desconfianza en los pacientes. Y sorpresa, porque es claro que si de repente vemos que se acerca en silla de ruedas nuestro médico con una bata verde, claro, y dice que nos va a operar, pues llama la atención
claro,
mucho, ¿no? Pero nada, en absoluto. Dice que luego para los pacientes esa situación se vuelve invisible, porque al paciente solo le importa, lógicamente, su propia salud y que haya un buen médico.
Que sabemos del Santo Padre estos últimos días? ¿Has estado con él?
Ya sabía que me ibas a preguntar, porque me encanta el Papa. El Papa, vamos, saber que el Pulpo pregunta siempre por él, eso le hace mucha ilusión. Bueno, pues el Papa ahora, vamos, hace unas horas, pasó, porque sigue con su agenda increíble. Ayer por la tarde estuvo visitando a un grupo de sacerdotes de Roma y mañana, o sea, miércoles, en unas horas, lo tendré. Hoy miércoles, es que siempre que entro con vosotros me hago un lío, Pulpo, me hago un lío de horas.
No te preocupes, claro que sí, no te preocupes.
En unas horas tendrá la audiencia general y luego se va a ir, nada más y nada menos el domingo, que al G7 va a ser el primer pontífice que participa en una reunión de jefes de Estado de los países más ricos del mundo. Va a ir allí, lógicamente, para intentar interceder por la paz en Ucrania y la paz en Tierra Santa. Y de salud, pues, ¿qué quieres que te diga? Con el ritmo que tiene, va a cumplir 88 años en Navidad, en diciembre, pero con este ritmo no te puedo decir que esté mal, o sea, está bastante bien, gracias a Dios.
Pues me alegro un montón, Eva, gracias por ayudarnos a poner las calles desde Roma, desde Italia, y poner en marcha esta jornada. Un abrazo enorme, Eva, muchísimas gracias.
Un abrazo para todos, buen día para los ponedores.
Muy buen día. Fíjate, yo ahora quiero que cojas algo para apuntar, más que nada, porque esto es interesante. Me da igual que cojas un boli, que cojas un lapicero o un papel o incluso el móvil, que es ahora como anotamos bien las cosas, porque nos tenemos que acercar hasta Francia, en concreto hasta París, a un restaurante que es muy especial. Ya estáis saludando a nuestra corresponsal Asunción Serena. ¿Cómo estamos, Asunción? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Pues muy bien, aquí de jueves, poniendo las calles, levantando y acostando España a la vez. ¿Tú cómo te encuentras? ¿Bien?
Qué bárbaro, ¿eh? Haces todo eso.
Hombre, claro, es que la madrugada es muy larga. Es que es muy larga. Hay que mezclar el buenas noches al principio.
Qué responsabilidad.
Con el buenos días, es verdad. Anda, que tú tienes poca. Encargarte de la información de Francia.
Ah, sí, ahora estos días está la cosa. Bueno.
Claro, con lo que está cayendo, que te has encontrado con unas generales a la vuelta de la esquina, ¿no?
Total. Bueno, unas generales, eso es lo de menos. Lo peor es que se está descomponiendo todo el paisaje político. Esta la cosa que es una locura.
Ya, pero allí tenéis un gobierno que ha reaccionado. Aquí les ha dado igual, ¿eh?
Bueno, no sé si ha sido peor la reacción.
Eso también es verdad.
Porque está todo el mundo enfadadísimo.
Hombre, claro, bueno, es
incluso
normal.
Los del propio partido de Macron están enfadadísimos por la decisión que ha tomado. Inmensa mayoría.
Sí, sí, bueno, es una... Bueno,
eso todo para... antes de los Juegos Olímpicos, fíjate.
Que sí, sí, hombre, claro, antes de los Juegos Olímpicos. Siempre, a ver qué sucede, ¿eh? No me gustaría estar en tu pellejo, ¿eh, Asun? Sinceramente. Nosotros hablamos de cosas mucho más menos trascendentales, como pueden ser pues las legislativas, las situaciones políticas de diferentes países, porque aquí en este programa lo que tenemos claro es que a París hay que ir, si se puede, una vez al menos en la vida. Pero hoy nos vas a recomendar algo mucho más concreto. Cuéntanos, Asun, el plan que nos tienes preparado. Por favor.
Pues mira, yo desde que vivo aquí en Francia,
¿sí?,
he oído muchas veces en la conversación el nombre de La Tour d'Argent. Entonces, es un restaurante que hay a la orilla del Sena, al lado de Notre Dame, que la gente siempre tiene una historia que contar en torno a ese restaurante. Que si fue el regalo de las bodas de oro para los abuelos, que si toda la familia había ahorrado para poder ir un día cuando estuvieran en París y poder decir he estado en La Tour d'Argent. En fin, siempre como si fuera algo mucho más allá de ir sencillamente a comer o a cenar a un gran restaurante, como hay muchos otros en París, ¿no? Porque es que en realidad es como vivir un trocito de la historia, del patrimonio y de la gastronomía de París. Porque, no sé si te acordarás, seguro que sí, este restaurante además es también muy conocido en el mundo, no por su calidad simplemente, sino porque es el protagonista de la película de dibujos animados Ratatouille.
Claro.
Que seguro que la has visto.
Jolín, pues un montón de veces, sobre todo con mi hija, ¿eh? Las cosas te lo tengo que decir, ¿eh? Claro.
Pues sí. Ya, tiene tantas cosas que es que no sé por dónde empezar, porque es que he tenido la suerte de por fin ir a visitarlo, gracias a su propietario, a André Tejay, que nos estuvo con un grupito pequeño de periodistas, nos estuvo enseñando todo el edificio, ¿no? Entonces, el restaurante está en la planta séptima. Entonces, te puedes imaginar las vistas que tienes desde París. O sea, espectaculares. Además, lo ves todo. Yo creo, sinceramente, que nunca he visto Hay muchos sitios que puedes tener unas vistas preciosas, pero creo que nunca las he visto tan bonitas. También es cierto que el día era magnífico y entonces eso pues siempre ayuda, ¿no? Pero ahí ver de primera fila cómo están funcionando las obras de, bueno, terminando ya.
Qué bonito.
Las obras de Notre Dame de París, bueno, es magnífica.
Qué bonito.
Y luego, además,
y con lo bonito que es París, perdóname, con lo bonito que es París.
Sí, sí, para qué voy a decir que lo contrario, porque lo es. Luego pues, yo protesto porque está sucio, huele mal el metro y esas cosas, ¿no?
Sí, bueno.
Pero París es muy bonito. Y entonces, este restaurante es que tiene, además, que fue fundado en el siglo XVI.
¿Sí? Uf. Es el más antiguo. De hecho, tengo yo aquí apuntado que fue donde nació el uso del tenedor, que ahora nos parece algo normal, pero que hubo un tiempo en que el tenedor no se utilizaba. ¿Qué no podemos perdernos si reservamos ahí una mesa, Asun?
Pues, ¿y sabes por qué surgió lo del tenedor? Bueno, en realidad el tenedor ya se había usado un poquito en Italia.
Ah.
Pero en Francia, el rey Enrique IV lo inauguró, hizo una gran cena y entonces lo puso de moda, porque no sé si has visto esos cuellos fruncidos blancos llenos de volantitos que llevaban los señores antes. Pues entonces, sí. Para los cuadros estos de Velázquez se pueden ver, esos con especie de acordeón blanco. Entonces, claro, al ir a comer se lo manchaban, como si comían con la mano. Y entonces, con el tenedor,
claro,
pues así evitaba mancharse. Fíjate
qué curioso esto, tiene, ¿eh? Es verdad, es verdad. Oye,
¿qué recomendar? Pues,
sí.
O sea, es que lo que se come allí, bueno, hay otras cosas, ¿no? Pero lo más tipiquísimo es el pato. O sea,
¿El pato?
El pato. ¿Mm? En todas sus formas es su gran especialidad. De hecho, desde que lo tienen estos nuevos propietarios, han tenido la costumbre de apuntar cada pato que consumen sus clientes y van por 1.200.000, más o menos. Tú fíjate
qué
la cantidad de patos que han podido servir allí. Y luego tiene también una bodega magnífica con unas 300.000 botellas, que es la más grande de París, con más de 15.000 referencias y que ha sido además noticia no hace mucho, o sea, este año, porque al hacer el inventario se dieron cuenta de que les habían robado un montón, que faltaban 83 botellas de vino con un valor de 1.5 millones de euros.
¡Madre mía, Asunción!
Tú fíjate.
¡Madre mía! Bueno, luego además hay otro tema que nos traes hoy que está relacionado con el cuidado del medio ambiente, y es que en Suiza hay un grupo de ciudadanos que están participando en una iniciativa para evitar la contaminación de los coches. ¿Esto cómo está sucediendo?
Pues mira, son 40 habitantes de La Poix, que es una localidad del norte de Suiza, que han decidido prescindir de su coche durante todo el mes de junio. Entonces, con esta original iniciativa, lo que quieren mostrar a la población, los organizadores, que es el ayuntamiento, es que es posible utilizar otros medios de transporte. Porque aquí, en este pueblo, el 95% de las familias tiene su coche y, al mismo tiempo, son mayoría los que piensan que les gustaría desplazarse de una forma más respetuosa con el medio ambiente, pero que no ven la manera, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la autoridad de esta localidad es decirles que seguro que lo van a poder hacer, porque mucha gente hace entre 5 y 15 kilómetros más o menos todos los días en coche para ir y volver del trabajo, y que es una distancia ideal para ir en bici eléctrica. Entonces, luego también la gente se quejaba de que no había mucha oferta de transporte público y tal. Entonces, lo que han hecho es, quien quiera apuntarse, aceptar el reto de ver cómo se puede uno mover durante 30 días sin coche. Entonces, hay 40 personas que han dicho, aceptamos este reto, claro. Entonces van a viajar gratis, que les han dado una bici eléctrica. Yo sí también me apunto, fíjate. Se entra una bici eléctrica y un transporte de bonos gratis y dicen, oye, tú te arreglas con esto a ver cómo vas a arreglarte durante todo el mes para el transporte. Y luego, además, también la experiencia esta va a servir, que eso es muy importante, porque, claro, la gente no quiere ir por razones normalmente. Entonces, el hecho de obligarse a ir en bicicleta y en transporte público, pues esto va a permitir identificar los obstáculos más grandes que tiene la gente, y así pues las autoridades pueden estudiar cómo favorecer estos medios de transporte y facilitarlos en el futuro. Así que fíjate qué buena idea han tenido.
Hombre, es muy buena idea, claro, está. Lo único que, claro, todo depende de dónde vivamos, ¿no? Y de dónde tengamos el trabajo, pero claro, ¿cómo es la localidad en la que se está haciendo la prueba? Claro. Eso lo tendríamos que tener en cuenta.
Bueno, con bici eléctrica puedes ir a todos sitios, ¿eh? porque eso le pones ahí el motor eléctrico y haya cuestas, no haya cuestas. El problema, sin embargo, es si tienes familia numerosa y pequeños, claro. ¿Dónde los metes?
Claro, claro.
Porque ahí, si tienes que llevar a los niños al colegio antes de ir al trabajo, pues veo un poco la cosa difícil. Pero bueno, oye, si encuentran soluciones para esto, porque la gente, si uno, cuando nos podemos a buscar soluciones para los problemas, los encontramos las soluciones.
Claro que
sí. No las ponemos a pensar, pues eso seguro que no, que nunca las van a encontrar. Así que yo tengo mucha esperanza en esta iniciativa de La Guaya.
Desde luego que sí. Asunción Serena, París, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y feliz jornada.
Igualmente, Pulpo, muchas gracias a ti.
Gracias. Claro, no podemos cerrar esta ronda de información internacional con nuestros corresponsales de la cadena COPE sin pasar por Reino Unido. Quiero preguntarle a la colaboradora de la cadena COPE, a Eva Millán, si le siguen pitando los oídos al primer ministro, a Rishi Sunak. Eva, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Hola, Pulpo, buenos días.
Muy buenos días. Oye, ¿qué ha hecho Sunak para que le estén lloviendo tantas críticas? Porque esto está sonando en todo el mundo.
Pues más que qué ha hecho es qué no ha hecho, porque lo que no hizo fue quedarse a esos actos que vimos la semana pasada de conmemoración del día de ese 80 aniversario del desembarco de Normandía, en el que estuvieron pues desde Joe Biden al rey de Inglaterra pese al cáncer, estaba Zelensky pese a la guerra, pero Rishi Sunak, el primer ministro británico, no tuvo mejor idea que irse antes de tiempo y no quedarse a esos actos centrales. Y os preguntaréis qué era el motivo tan importante, pues una reunión para coordinar temas de la campaña electoral en la que estamos sumidos ahora mismo en el Reino Unido y para tomar parte en una entrevista de una televisión británica que lógicamente podría haberse reprogramado, según confirmaron desde la propia cadena, con lo cual se le ha acusado de antipatriótico, de no entender al país y por supuesto de falta de respeto a los veteranos.
Uh-huh. O sea que ya existen las consecuencias de este comportamiento que está siendo un poco anómalo. Él sabe que puede jugar, se está jugando, mejor dicho, su cargo.
No solo es que haya habido consecuencias, sino que los medios británicos llegaron a sacar que se había planteado dimitir, porque las críticas llegaron a ese nivel y vimos algo que habitualmente no observamos en los políticos, que es una disculpa abierta y sin paliativos. Después de que se supiese que efectivamente había faltado a estos actos, que había decidido volver antes de tiempo, Rishi Sunak dijo que se había equivocado, que tenía que pedir perdón y que si tuviera que volver a hacerlo no se hubiera ido. De ahí que hubiese este oprobio público y que incluso la presión fuese tanto para el primer ministro que hay que tener en cuenta que los sondeos le dan una derrota electoral de proporciones absolutamente monumentales, se había planteado la posibilidad de renunciar, pero evidentemente ya estamos demasiado avanzados en la carrera. El partido tiene muy asumido que es imposible remontar en esas encuestas y la operación que está ahora en marcha, sobre todo de minimización de daños para evitar que haya tan pocos diputados en esta legislatura como para que sea imposible remontar en las elecciones de dentro de 5 años o incluso dentro de 10.
Vamos a ir, Eva, ahora con un consejo, sobre todo un consejo para los viajeros aéreos, porque resulta que no recomiendan beber alcohol durante los vuelos. ¿Esto de quién ha partido? ¿Quién ha llegado a esa conclusión? ¿Por qué no es recomendable?
Pues ha sido un estudio que se ha publicado en un diario médico británico que dice que hay una presión excesiva sobre nuestro sistema cardíaco cuando bebemos en unas condiciones de un avión. ¿Por qué? Pues porque lógicamente estamos con una cabina presurizada y no es lo mismo que con lo que pasa cuando estamos a nivel de tierra. ¿Cómo lo han conseguido adivinar o sugerir? Porque es algo que quizá en un sentido común nos recomendaría tener un poco más de cuidado cuando estamos en un avión. Pues básicamente a partir de un experimento en el que cogieron a 2 grupos de personas y las sometieron a las mismas condiciones de alcohol, los obligaron a dormir y se les midió tanto el ciclo de sueño como la saturación del oxígeno y la frecuencia cardíaca. Y la conclusión no lleva lugar a dudas. La saturación del oxígeno, si nos quedamos dormidos en un avión, baja y esto hace que nuestro corazón tenga que batir más rápido para poder compensarlo, con lo cual, sobre todo aquellas personas que tienen condiciones preexistentes o incluso de mayor edad, pues están en un riesgo mayor. Pero atención, porque este efecto se determinó, se comprobó en todos los participantes del estudio y eran de tan solo entre 18 y 40 años, con lo cual el consejo un poco va para todos.
Ya. ¿Se sabe con qué hicieron esas pruebas? ¿Qué fue lo que bebieron?
Pues bebieron vodka, unas latas de vodka que era el equivalente no a demasiado alcohol, pero sí que en diferentes intervalos, lógicamente, para poder comprobar cómo estaba evolucionando cada uno de los participantes. Como podéis imaginar, parte de ellos no bebieron, parte de ellos bebieron, parte de ellos estaban en una cámara hiperbárica, que es esta que representa básicamente cómo son las condiciones en la cabina de un avión, y luego, por supuesto, los que estaban a nivel de mar. A partir de ahí se hizo todas estas mediciones, tanto de se les obligó a dormir, y lógicamente los científicos analizaron cada uno de los puntos y admiten que evidentemente son muestras muy pequeñas, porque hablamos de tan solo un estudio que se ha hecho hasta ahora, pero los resultados fueron lo suficientemente concluyentes y sobre todo consistentes como para poder declarar que efectivamente hay un riesgo en quedarnos dormidos después de haber bebido cuando estamos en un avión, por lo que decía antes, porque se nos baja mucho el oxígeno y el corazón tiene que trabajar muy duro.
Genial, Eva, pues no hay tiempo para más, también la comunicación está siendo un poco deficiente, pero vamos, lo que tenemos claro y nos ha quedado sobre todo transparente es que cuando nos subamos a un avión lo que tenemos que beber es un mosto o un colacao.
O como mucho agua.
Perfecto. Eva, feliz jornada, un abrazo enorme, gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, hemos estado en París, hemos estado en Italia, hemos estado en Londres, somos ponedores.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Has escuchado a Herrera?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
El intento desde el Consejo de Ministros de proteger a los menores de los peligros del mundo digital.
Existe una relación directa entre el aumento de los problemas de salud mental en adolescentes con un uso sin restricciones de servicios digitales.
No es fácil ponerle puertas al campo desde la administración, pero efectivamente seguramente hay medidas que se pueden tomar.
Con Carlos Herrera.
4:42, 3:42 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles, ponedores. Yo sé que ahora mismo pues muchos de vosotros estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, muchos estáis estudiando. Bueno, ¿qué más da la situación? No importa, somos ponedores, salimos adelante. Y lo que quiero hacer ahora es hablarte del kit de los ponedores, lo que a mí me ha cambiado la vida en el mundo del descanso. Porque ya sabes que si eres oyente habitual de este programa de radio, pues me habrás escuchado en muchas ocasiones contarte los efectos tan positivos que ha tenido en mí el kit de los ponedores. Mira, esto es una caja que está compuesta por dos productos. Son productos naturales. Es un laboratorio español. Yo lo tomo a diario. A mí me funciona. Si a mí me funciona, te va a funcionar a ti. Y por eso es prácticamente líder de ventas en las farmacias y también en internet. Es el laboratorio Ahora Health el que te puede servir directamente en casa este producto. Esto te va a aportar energía para afrontar la jornada, la pastilla de Ahora Día y después la cápsula de Ahora Noche, cápsula natural. Las dos naturales son, bueno, pues es la que con la que vas a disfrutar de un sueño absolutamente reparador. Si te preguntas qué es lo que tienes que hacer para conseguirlo, es muy sencillo. Además, ahora está con un precio de promoción. Métete en la página web, échale un vistazo, encárgalo desde ahí porque además te lo van a mandar con un par de regalos. Hay un superprecio en estos días, aprovechate porque ahora es una buena opción de conocer el kit de Ahora Ponedores. Es una edición especial para nosotros, para la gente que vivimos al revés. La página web es ahoralife.com, ahoralife.com, y te lo van a mandar a casa con un par de regalos. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y también tu bienestar, y te sienta muy, pero que muy bien. Mira, una nota que me ha mandado una ponedora. Me dice, Pulpo, esto a mí me lo recomendaron porque la persona que lo estaba tomando me dijo que funcionaba muy bien. Lo conoció a través de un programa de radio que era Poniendo las Calles. Y yo ahora lo que hago es recomendárselo a todas las personas que conozco y que duermen mal y que están estresadas. Te doy las gracias por darlo a conocer. Bueno, pues Elizabeth, te doy las gracias a ti por contarme tu testimonio y, bueno, pues ayudarme a que la gente de verdad que no concilie el sueño como se merece, pues gracias a este producto pues lo puedan conseguir. Ahora Día, Ahora Noche, en la página web ahoralife.com.
La ciudad donde
orquesta Mondragón en Poniendo las Calles. Me gusta mucho recordar las canciones de Javier Gurruchaga. Si nos damos cuenta, estamos hablando hoy de los ahogamientos. Cada vez hay más en España. El año pasado, fueron unas cifras, la verdad, que nos llevamos las manos a la cabeza. Este año hemos empezado muy mal y te estamos preguntando ¿cómo te comportas tú en el agua? Cuando hay una bandera roja, tú te metes en el agua, te pones a bañarte, eres una persona consecuente. Un par de mensajes, Bea, de lo que está contando los ponedores.
Bueno, pues por ejemplo, Chanito, que dice, yo soy muy de bañarme y me han pasado los dos casos que planteabais. Una vez me tuvieron que ayudar a salir del mar y en la otra fui yo quien ayudó a rescatar a un bañista. O María del Carmen dice, yo si me llega a la cintura ya me doy por satisfecha. Claro. Sé nadar, pero lo siento, me aburro, no es lo mío esto de estar ahí en remojo. Soy más de tumbona y a la sombrilla.
Bueno, pues de eso va el programa en el día de hoy. Desde la 1:30 comenzábamos hablando con expertos y con gente de socorrismo y de salvación y la verdad que nos estamos poniendo al día y poniendo las pilas en torno a las cosas que están sucediendo con el tema de los ahogamientos. Bueno, vamos a ver, Erlans, ¿qué se cuenta? Que está marcando el teléfono en directo a esta hora, a las 4:47. Erlans, buenos días.
Hola, buenos días.
¿A qué hora has empezado a currar tú?
A las 5:30 de la tarde.
5:30 de la tarde, o sea, te vas a hacer casi un 24 horas.
Aquí media jornada, 12 horas.
Ajá, ¿y cómo te organizas entonces para que las cosas vayan bien?
Pues hombre, se hace fácil, porque al final yo duermo en casa todos los días, aunque esté con el camión, pero hombre, al final lo que llegas a casa de día, el ruido, la gente, los vecinos, todo es complicado.
Ya. ¿Cuál es el ruido que más te molesta cuando quieres dormir durante el día?
El de los vecinos y el de la barredora.
El de la barredora también es la sopladora de planta y ese tipo de cosas, ¿no?
Nada, el de la barredora que pasa por la acera.
Ahí va. Y claro, ¿no has negociado que los días que tú duermes durante la jornada diurna no pase?
Pues al final pasa casi todos los días. Tenemos la fortuna de que limpias las calles todos los días.
Bueno, eso también es verdad. Erland, ¿a qué te dedicas? ¿Qué tipo de ponedor eres?
Soy transportista.
Bien. ¿Cuánta gente está en la carretera escuchándonos, eh?
Pues muchos que tenemos la desgracia de estar en este negocio.
Es verdad. ¿Llevas muchos años conduciendo de noche?
Unos 20, bueno, de noche, de día, de noche, aquí a turnos.
Qué bueno.
Pero llevo ya unos 20 años.
Uh-huh. ¿Y qué edad tienes, Erlans?
44.
44, joder, oye, pues es prácticamente llevar una vida laboral dedicada a la conducción, ¿no?
Sí, prácticamente sí. Ahora, de hecho, ahora mismo estoy terminando la jornada.
¿Y ahora dónde estás?
En Vitoria. Hacemos viajes para la planta de Mercedes.
Uh-huh. Pero ¿cuánta gente pasa por ahí? ¿Todos los días alguien nos llama desde esa planta?
Desde Mercedes. Tú no te haces una idea de los camiones que entran. Y la gente que trabaja alrededor. Ya no te digo en la planta, los que trabajan alrededor de ella.
¿Y qué pasa? ¿Que hay turnos 24 horas?
Sí. Aquí la planta funciona 24 horas.
Qué bueno, por favor. Bueno, en este programa fue donde yo me enteré que la furgoneta Vito está dedicada a Vitoria.
De Vitoria, claro.
Sí, pero qué bueno. ¿Y se vende mucho esa furgoneta a nivel mundial?
Pues, la verdad es que sí, es una furgoneta que tiene bastante éxito. Lo que pasa es que ahora van a hacer un modelo... Bueno, están haciendo una obra importante en Mercedes.
¿Oh?
Porque la están remodelando entera para hacer líneas nuevas y de todo. Está muy bien, la verdad es que está muy bien.
¿Y también se hace desde Vitoria?
Sí, todo desde Vitoria. Vamos, lo que es la planta esta.
Ya. Qué orgullo, ¿no, Erlans? Trabajar en algo que signifique tanto para a nivel mundial, para que llegue a tantos sitios, ¿verdad?
Pues esta yo creo que se vende, porque sale con volantes a la derecha, a la izquierda, esta se vende en todo el mundo.
Sí. Es una gozada. Yo un día he cogido una VTC porque tenía que hacer un trayecto de trabajo y demás, y bueno, es un pedazo de furgoneta, ¿eh?
Sí, a mí yo alguna vez me he montado, yo personalmente no la tengo, pero alguna vez me he montado de algún tipo taxi, lo que dices tú, un VTC, y es increíble, es un furgonetón.
Es alucinante. ¿Y tú ahora dónde estás, ahora mismito?
Ahora mismito en el polígono de Jundiz, ya trincando la barraca para irme a casa.
Muy bien. ¿La barraca que es una barra de pan?
La barraca es el negocio, que lo trinco y me voy para casa.
Ah, muy bien. ¿Y desde cuándo eres ponedor? ¿Cómo es que nos escuchas a nosotros?
Pues ya hace años, ¿eh? Empecé, me cambié, no te voy a engañar, me cambié de con el Herrera cuando estaba en la otra casa.
Uh-huh.
Y ya, pues ya me dejé la misma, os conocí a vosotros y del tirón, ya no hay otra emisora.
Qué bueno, Erlans, qué bueno. Pues nada, lo que digo siempre a los ponedores, que ojalá en esos viajes que me marco por trabajo en cualquier punto de España, pase por Vitoria y nos podamos conocer.
Oye, mi teléfono tienes, cuando quieras me llamas.
Perfecto, Erlans.
El diploma me vale.
Claro que sí, ahora mismo te lo deja enviado. Erlans, un abrazo enorme.
Venga, igualmente, soy ponedor.
Claro que sí, por supuesto. Muchas gracias, Hernán.
Venga, agur, agur.
Agur, agur. 4:50, hora menos en Canarias. Ahora, aunque no te lo creas, al margen de que Hernán está currando como muchas personas, están pasando cositas, se vea.
Y nosotros las contamos porque hoy tengo el caso de una mujer pulpo que desapareció, pero que ya ha sido encontrada. El único problema es que no ha sido encontrada tal y como se lo esperaban las autoridades. Cuando alguien desaparece, el deseo de todos es que la persona pues pueda ser localizada con vida.
Claro.
Pero no ha sido el caso. Esta mujer ni había sido raptada, ni se había escondido, ni había huido, ni había sido asesinada por otra persona. Bueno, se la habían comido. Pero
¿se la habían comido?
Sí, sí, sí. Fue hallada en el interior de una pitón de más de 5 metros.
Has flipado, ¿eh?
Uf. Eso suele... Bueno, en Indonesia esas cosas suelen pasar, ¿eh?
Es que ha ocurrido ahí.
Claro.
Hombre, no es muy común en Barcelona que te coma una pitón.
Y es la real menos, claro.
Que te roben el reloj, sí.
Sí, y que te den un guantazo.
Eso también te puede ocurrir. Que te coma una pitón todavía en España, pues es algo que no nos suele suceder.
Pero qué horror, ¿no?
O un horror tremendo. Además, ¿qué es eso? Para supongo que allí en Indonesia esta noticia pues no será tan chocante, ¿no?
Claro.
Pero claro, para nosotros cuando escuchamos estas cosas, pues es como cuando te llegan de Florida que abrió la cocina y había ahí un caimán de 5 metros de largo.
Sí, sí, perfectamente.
Que dices, pero sí, sí. Claro, pues tú cuántas veces te has podido encontrar eso en la cocina. Una rata podría darse el caso. Cucarachas, las que quieras. Pero un caimán, pues esto es igual. Esto que ha ocurrido, como te digo, ha sido en Indonesia, en la provincia de Celebes, que se llama así. La mujer tenía 45 años, por supuesto ha fallecido, ha sido encontrada entera.
Madre mía.
¿Vale? O sea, entera, porque las serpientes de este calibre, la pitón, te come entera, no,
sí, sí, sí,
no
sí.
Te hace cachitos.
Claro, no.
¿Vale? Entonces, ha sido encontrada entera, pero por supuesto muerta. Desapareció el pasado jueves, hace justo una semana, y tanto las autoridades como los vecinos pues se pusieron a buscarla. Y claro, por más que gritaban su nombre, ella no aparecía ni iba a aparecer. Justo al día siguiente fue uno de los vecinos el que se percató del enorme tamaño del vientre de una pitón. Y es que, ¿tú recuerdas el dibujo este tan conocido del Principito?
Sí, 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 sí.
¿Vale? En el que ¿para qué es un sombrero o es una serpiente que se ha comido a un elefante?
Claro, claro, que hay marcado.
¿Vale? Bueno, pues es que esto no es una ficción, es que es verdad. O sea, te comen.
Qué horror.
Y son capaces, tanto las mandíbulas como su diafragma,
sí,
de expandirse de tal manera,
sí,
que te puede engullir.
Sí, sí, perfectamente.
Completo.
Cuerpo entero, ¿eh? Cuerpo entero.
Entero, entero. Bueno, enseguida la policía efectivamente abrió en mató al animal, le abrió en canal y ahí estaba ella, como te digo, entera, completamente entera, conservaba la ropa intacta.
Qué fuerte.
Y es que se la había tragado.
Tengo miedo.
Da pavor, ¿verdad?
Pobrecita, Dios mío.
Da pavor. O sea, es una sensación que ya es grimosa.
Te pones a pensar, ¿qué habrá sucedido? ¿Cómo estaba esa mujer para que de repente la pitón le atacase?
Cierto, lo único que, claro, yo he tenido encima una pitón.
Sí,
y a mí me gustan, tengo que decirlo, el tema serpiente. Pero claro, una pitón de, creo que medía 1.5 o 2 metros. Y de anchura, pues no sé, tendría, no llegaría a 20 centímetros, más o menos. Claro, es que ¿cómo será el tamaño de este bicho para que te encuentre, tú vas caminando por Indonesia, por el campo, y te encuentra, y qué hace? ¿Cómo te ataca?
Hombre, a lo mejor pensándolo...
Te asfixia.
Lo primero que te hace es que te asfixia.
No, eso está claro.
El cuello y ya no te puedes defender y ya tranquilamente pues te va engullendo.
¿Pero por qué no te da tiempo a huir? ¿Son rápidas o qué? ¿O es que esta mujer estaba tumbada, sentada, por ejemplo,
claro,
por estar cansada, sentada en un árbol, a los pies de un árbol y despistada, y entonces ella te enrolla y te ahoga, claro, y ya ahí no tienes escapatoria. Bueno, no es la primera vez que sucede algo así en Indonesia, como decíamos. Hace tan solo un año, residentes de esta misma provincia, en Celebes, mataron a otra pitón que había asfixiado y que se había comido a un granjero.
¡Por Dios!
Lo mismo, entendemos que estaría el hombre, pues, relajado, ¿no?
Pobrecito.
Descansando, y entonces, pues, te atacan y te pueden matar. Pero es que en 2018... ¿Sí? Otra mujer apareció también dentro de una serpiente, y creo que te lo conté, porque estas cosas resultan muy curiosas, sí, de la misma especie, también de una pitón. Y esta medía hasta 7 metros.
¿Por qué nos está pasando esto?
Bueno, pues es lo que tiene vivir en un país que tiene animales salvajes de este calibre. Efectivamente, aquí, por ejemplo, en España no te puede comer un tigre, y en la India sí. Yeah. Y
también
yo,
hay una historia, pues, de una serpiente que lograron rescatar a una persona viva dentro de...
¿No fastidies,
de,
viva?
Sí, sí, dentro.
Pero de, si te asfixia, ¿no?
Sí, sí, me suena que sí. Sí, sí, sí. O
no la recuerdo.
Sí, sí, yo recuerdo una historia que... O a punto de ser engullido, y salvaron a esa persona.
Increíble. Increíble,
brutal,
pues menos
una
mal.
Una historia también muy dramática. Mal.
Bueno, aquellos que estén deseando hacer turismo por lugares recónditos del mundo, es muy importante saber con qué te puedes encontrar. Yo, por ejemplo, no lo sabía, pero cuando estuve en África, es algo que yo no sabía hasta que llegué allí, el animal más peligroso de África es el hipopótamo.
Sí.
Y claro, yo pensaba, ¿cómo que el hipopótamo?
Claro,
será el león, será la pantera, porque el hipopótamo, que además es herbívoro. Bueno, pues son peligrosísimos, porque por la noche ellos salen del agua y te pueden atacar. Uh-huh. Y el ataque de un hipopótamo creo que es de lo más sangriento que hay.
¡Qué horror!
Sí, sí. Entonces, para salir de uno de los hoteles, como había hipopótamos por la zona, no podíamos salir solos. Tenías que llamar a recepción, venía una persona con un palo, efectivamente, y nos llevaba, pues, al comedor. Bueno, pues había gente que se pasaba la norma por donde salvase a la parte, y tuvieron un encontronazo con un bicho y hubo un disgusto gordo. Así que mucho cuidadito, uno cuando va a los sitios, que haga caso a lo que se le dice.
Eso es,
que
es por algo. Que no experimente.
Escuchamos, escuchamos a Peso Pluma, porque el rapero mexicano se ha lesionado. Está el vídeo, estaba en su último concierto en Nueva York, estaba saltando, animando al público, y de la forma más tonta, según cayó, se le torció el pie y una fractura de tobillo, en el pie derecho. Él siguió con el show, según cae, un poquito más, pero hubo un momento que ya el dolor le impidió continuar con el show y tuvo que acudir al hospital, desde donde subió una foto a sus redes sociales confirmando, pues, que se había lesionado.
Estas cosas están pasando, aunque no te lo creas. Estamos poniéndole las calles a este jueves 13 de junio de 2024.
Va, mija, y por la doble P, viejo.
Así nomás, con papel, con puro eslabón armado. A las plebitas.
No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón, te cumplo todo.
Me agarro de su mano, mi compañía se la creyó, que al pasar fue yo.
Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo.
Si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida y las gracias por elegir la radio, por elegir la cadena COPE y por ponerte a poner las calles con nosotros aquí en directo desde la 1:39 que comenzábamos el programa. En la próxima hora, ya la última en el programa de hoy, vamos a hablar con Borja y con Manuel. Ellos son amigos y decidieron escribir una novela a medias. Bueno, pues ha sido todo un éxito, a pesar de que el tema que tratan es duro, es bastante duro. Se titula Paliativos. Antes, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información aquí, en COPE. Dieron las 5, las 4.